Nadie recordó el sermón de aquel bautizo. Nadie recordó las flores, ni la música, ni siquiera el nombre del sacerdote que sostuvo a la niña entre los brazos. Lo que todos recordaron fue a una mujer vestida de rojo entrando en la iglesia como si no debiera una explicación a nadie. Y lo más peligroso no fue el escándalo. Lo más peligroso fue que ella sabía exactamente lo que ese vestido significaba. Cuando Leonor, duquesa de Valdeoro, cruzó la nave de la iglesia de San Clemente aquella mañana, no solo giraron las cabezas. También se movió algo mucho más frágil y mucho más viejo, el equilibrio falso de su matrimonio. Y todavía faltaba lo peor. Porque el hombre que iba a verla de verdad por primera vez no estaba entre los que cuchicheaban al fondo. Estaba a su lado. Si te gustan las historias donde una decisión pequeña cambia una vida entera, deja tu like desde ya. Porque lo que pasó después de aquel paseo hasta el primer banco nadie en esa iglesia lo vio venir. Ni siquiera Leonor, que había pasado 2 años aprendiendo a no esperar nada, imaginó hasta dónde iba a llegar aquel momento. La luz de la mañana caía por los ventanales altos, y el rojo del vestido la atrapaba como si el color tuviera fuego propio. No era un rojo alegre. No era el rojo de una fiesta ni de una rosa en verano. Era un rojo serio, profundo, vivo, casi peligroso. El tipo de rojo que en un bautizo parecía una provocación. A la izquierda, una marquesa se inclinó sobre otra para susurrarle algo. A la derecha, 2 señoras dejaron de abrir el misal para mirar mejor. Delante, la madre de la niña alzó los ojos y se quedó quieta un segundo de más. Detrás de todo eso, como una sombra que por fin había encontrado cuerpo, estaba Victoria Carranza, viuda elegante, sonrisa precisa, espalda recta. Y en cuanto vio a Leonor entrar, entendió que el juego se había torcido. Porque Victoria no había mandado aquel vestido para que Leonor brillara. Lo había mandado para que cayera. Lo había elegido para exponerla. Para que pareciera ridícula. Para que todo el mundo pensara lo mismo al verla. Pobre mujer, ni siquiera sabe cómo debe ir vestida a un bautizo. Ese era el golpe. No solo humillarla, sino hacerlo con delicadeza, con una crueldad fina, de esas que pueden hacerse pasar por accidente. Pero había un problema. La mujer que avanzaba por la nave no parecía confundida. No parecía engañada. No parecía una tonta atrapada en una trampa. Parecía alguien que había visto la trampa, había sonreído por dentro y había decidido pisarla a propósito. 3 días antes, el martes por la mañana, la caja llegó a la casa de Valdeoro sin tarjeta y sin nombre. El lacayo la dejó sobre una mesa con esa cara neutra que ponen los criados que han aprendido a no preguntar nada. Era una caja grande, demasiado plana para un sombrero, demasiado ancha para unos guantes, envuelta en un papel color nata y atada con cordel. Leonor estaba sola en la salita del este, junto a la ventana donde escribía sus cartas. Le gustaba esa habitación por 2 razones. Tenía la mejor luz de la casa y estaba lo más lejos posible del despacho de su marido. Dejó la pluma. Miró la caja un rato y, antes de abrirla, ya sintió el aviso en el pecho. No sabía aún qué había dentro. Pero sí sabía que las cosas más dañinas en su vida casi nunca hacían ruido al llegar. Abrió el cordel despacio. Dentro había varias capas de papel de seda colocadas con tanta precisión que aquello ya parecía una declaración. No era un regalo. Era un mensaje. Cuando apartó la última hoja, apareció la seda. Roja. Roja de verdad. No granate discreto. No rosado apagado. Roja como una herida recién abierta. El cuerpo del vestido era precioso. La tela era cara, pesada, suave. Las mangas acababan justo bajo el codo. El escote estaba medido al milímetro, en el borde exacto entre lo correcto y lo peligroso. Cualquier modista habría presumido de una prenda así. Pero Leonor no pensó en la modista. Pensó en la mano que había puesto esa caja en camino. Reconoció a Victoria del mismo modo en que una persona reconoce un perfume en una habitación donde no debería estar. No por una prueba, por costumbre, por la clase de crueldad. En España, en un bautizo como aquel, una mujer no iba de rojo. Iba de crema, de azul claro, de gris suave, de tonos tranquilos. Colores que no robaran atención al bebé, ni a la familia, ni al acto. El rojo hacía exactamente lo contrario. El rojo ocupaba la estancia. El rojo pedía ojos. El rojo convertía a la persona que lo llevaba en la conversación del día, y quizá del mes. Victoria lo sabía. Leonor también. Por eso no necesitó encontrar ninguna tarjeta. No hacía falta. Durante casi 1 año y medio, Victoria había logrado hacerse entender sin firmar una sola ofensa, con una mirada en el Teatro Real, con una entrada calculada en una cena, con una risa demasiado cercana a Julián, con la seguridad de la mujer a la que nadie corrige porque todos saben que, de algún modo, manda sin sentarse en la silla principal. Lenore dejó el vestido extendido sobre el sofá y pasó la mano por la seda como si tocara algo que ya había decidido no temer. Luego volvió a sus cartas. No rompió a llorar, no llamó a nadie, no fue a buscar a su marido. Esa noche tampoco mencionó la caja durante la cena. En realidad, casi no mencionaba nada importante en la mesa desde hacía mucho tiempo. Entre ella y Julián se había instalado un silencio muy pulido, muy educado, muy limpio por fuera y muy vacío por dentro. Él hablaba de la finca cuando algo requería su firma o su atención. Un lindero discutido, un tejado roto, un campo que necesitaba drenaje. Ella hablaba de la casa cuando había una decisión práctica. Un arreglo en la chimenea. Un permiso para usar un prado. Lo demás quedaba flotando entre ambos como una sala cerrada que nadie se atrevía a abrir. No siempre había sido así, aunque tampoco puede decirse que hubiera sido un gran amor arruinado. Julián no se casó con Lenore por pasión. Se casó porque era una elección conveniente. Ella era hija menor de una familia respetable, tenía una dote aceptable, buenos modales y una calma que las mujeres mayores llamaban educación y las jóvenes llamaban frialdad. A Julián, o mejor dicho, al abogado que filtró las candidatas por él, aquello le pareció perfecto. Quería una esposa que administrara la casa, asistiera a los eventos correctos y no complicara su vida. Lenore cumplió con todo. Ordenó la casa. Renovó el salón azul. Aprendió el nombre de cada familia arrendataria y también el de sus hijos mayores, que era lo que de verdad hacía sentir a la gente que estaba siendo vista. Hizo bien todo lo que se le pidió. Y el premio fue que Julián dejó de mirarla antes de acabar el primer otoño. Victoria Carranza no llegó después del matrimonio. Eso Lenore tardó en entenderlo. Victoria ya estaba antes. Ya estaba durante. La boda y el viaje solo habían sido una pausa breve en una historia que venía de más atrás. Viuda, rica, afilada, impecable. Victoria entraba en los salones como si cada puerta hubiera sido construida para su paso. Se la veía con Julián en el Teatro Real, en las carreras, en reuniones donde la gente fingía no fijarse demasiado para no tener que decir nada después. Nunca aparecía en Valdeoro, porque Julián aún conservaba esa frontera. Pero Lenore sabía. Como saben tantas esposas en matrimonios cómodos y heridos, que algunas fronteras no se levantan para protegerlas a ellas, sino para proteger la apariencia. Nunca montó una escena. No porque no sintiera nada, sino porque desconfiaba de los actos que una no puede sostener hasta el final. Además, Julián no era un hombre cruel en el modo fácil. No gritaba. No humillaba. No rompía cosas. Era peor de otro modo. Estaba. Y al mismo tiempo no estaba. Comía en casa, dormía bajo el mismo techo. Se sentaba a su lado en misa, pero vivía lejos de ella en todo lo que importaba. Lenore se adaptó a esa ausencia como una persona se adapta al frío de una casa vieja. No lo arregla. Aprende qué habitaciones evitar. Dejó de esperar conversación. Dejó de esperar ternura. Dejó de esperar hijos. Dejó, sobre todo, de ponerse en el centro de su propia vida. Y eso, aunque nadie lo veía, tenía un precio enorme. El sábado del bautizo, la señora Prats la ayudaba a vestirse en silencio cuando preguntó, con el cuidado de quien pisa un suelo frágil, si prefería el vestido gris que había quedado preparado la noche anterior. Era el vestido perfecto para la ocasión. Cuello alto, tela ligera, discreto como una mañana de niebla. Lenore, sentada frente al espejo, ni siquiera tardó en contestar. No. El rojo. La señora Prats dejó las manos quietas un segundo. Miró el vestido gris. Luego miró el rojo colgado en la puerta del armario. Después observó el rostro de Lenore en el espejo. Había servido a 3 duquesas y sabía leer las caras mejor que muchas personas leen cartas. Fuera lo que fuera que vio allí, no discutió. Solo asintió y dijo, «Muy bien, señora». Vestir aquel traje llevó más tiempo. La seda pedía otra estructura debajo, otra camisa, otra forma de sujetar el cuerpo. Lenore pidió además los pendientes de perlas de su madre, guardados desde la temporada anterior. La señora Prats le recogió el pelo con sencillez, sin adornos de más, porque aquel vestido ya decía suficiente por sí solo. Cuando Lenore se puso en pie y se miró entera, vio lo mismo que verían todos en la iglesia, a una mujer que iba a entrar en el lugar menos indicado con el color menos perdonable. Y que aún así no parecía a punto de romperse. Parecía en paz. No una paz dulce. Una paz firme. Como la de alguien que ha dejado de pedir permiso por dentro. Julián la esperaba abajo, en el vestíbulo. Llevaba levita azul oscura, chaleco claro, corbata perfecta. Miraba su reloj de bolsillo cuando oyó el ruido de los pasos en la escalera. Levantó la vista. Cerró el reloj y se quedó inmóvil. Durante 2 latidos no dijo nada. Después soltó una frase simple, como si no encontrara otra cosa mejor. Vas de rojo. Leonor bajó el último escalón. Tomó los guantes y respondió, sí. Él la observó con una expresión extraña. No era enfado. No era preocupación. Era más bien desconcierto. Como si acabara de abrir un libro conocido y descubriera que alguien había cambiado el orden de las páginas. Es un bautizo, dijo. Leonor lo miró un instante. Apenas un instante, y contestó. El coche ya estará listo. Luego pasó a su lado. El camino hasta la iglesia fue silencioso. Julián iba enfrente, como siempre, y sus ojos repetían un movimiento casi mecánico. La ventanilla, el vestido. La ventanilla, el vestido. Leonor miraba los campos y mantenía las manos juntas sobre el regazo. La iglesia de San Clemente estaba al borde del pueblo, antigua, de piedra clara, con un campanario que parecía haber visto más inviernos que todos ellos juntos. La familia de los marqueses de Monteclaro tenía buenas relaciones en media provincia, así que la carretera estaba llena de carruajes. Leonor distinguió el de la condesa de Arjona, el de los duques de Medina Solares y, algo apartado de los demás, el cupé negro de Victoria Carranza. No lo miró más de la cuenta. A veces mirar demasiado también es una forma de ceder. Cuando entraron, el murmullo cambió de temperatura. Las conversaciones no se apagaron del todo. Pero sí bajaron a ese nivel donde el escándalo empieza a respirar. Leonor caminó por el pasillo central con la barbilla tranquila, sin acelerar, sin fingir no notar nada. Y lo notó todo. La rigidez educada de algunas sonrisas. El placer culpable de quienes ya estaban deseando contar la escena por la tarde. La sorpresa auténtica de otros. Al pasar junto al tercer banco de la izquierda, vio a Victoria sentada muy derecha, con las manos unidas sobre el regazo y una expresión cortés que apenas escondía su atención. En ese mismo segundo, Victoria entendió el desastre. Había preparado una humillación y había recibido una respuesta. Porque el rojo, en el cuerpo de Leonor, no parecía un error. Parecía una armadura. El bautizo empezó. El sacerdote habló con voz amable. La niña, Inés de Monteclaro, lloró apenas cuando el agua le tocó la frente y luego se calmó. Su madre lloró un poco más. Su padre, el marqués, le apoyó la mano en el hombro y, sin darse cuenta, dibujó con el pulgar pequeños círculos sobre la tela de su vestido. Leonor lo vio. Vio también cómo la madre se inclinaba apenas hacia ese apoyo como si supiera que estaba ahí sin tener que pedirlo. Eran gestos mínimos. Gestos de personas acostumbradas a sostenerse. Y algo dentro de Leonor, que llevaba mucho tiempo quieto por puro cuidado, se movió un poco. No miró a Julián. No hacía falta. Sentía su rigidez al lado como se siente una respiración contenida. Algo en él también estaba pasando, pero todavía no tenía nombre. Después de la ceremonia, los invitados fueron a la casa de los Monteclaro. Habían preparado un almuerzo frío y champagne. El salón grande se llenó de voces más altas, risas más vivas, ese brillo social que aparece cuando un acto solemne termina y la gente se siente otra vez libre para observarse, compararse y hablar. Leonor se quedó cerca de una ventana con una copa intacta en la mano. Las felicitaciones por el vestido empezaron enseguida. Una dijo que era atrevido, otra que era inolvidable. Otra no comentó nada del vestido, pero la miró como si estuviera corrigiendo una opinión antigua. Leonor aceptó cada frase con la misma calma con la que había cruzado la iglesia. Pero por dentro ya estaba cansada. Cansada de sostenerse siempre sola. Cansada de ser observada solo cuando molestaba. Cansada de parecer de piedra para no ser tratada como polvo. Entonces ocurrió algo que nadie había planeado. La marquesa de Monteclaro se acercó con la niña en brazos y sonrió con ese agotamiento feliz que tienen algunas madres recientes. Tomólo un momento. Le dijo. Hoy ha estado buenísima. Leonor extendió los brazos por pura educación. Pero en cuanto el peso tibio de la bebé descansó sobre ella, algo cambió. La pequeña olía a leche, a jabón suave, a tela limpia. Se acomodó en el hueco de su brazo con la confianza total de quien todavía no sabe que el mundo puede fallar. Y Leonor bajó la mirada. Fue un gesto pequeño. Solo eso. Mirar a una niña. Pero en su rostro apareció una ternura tan honda, tan quieta y tan protegida, que el salón entero pareció quedarse sin defensa ante ella. Julián la vio desde el otro extremo. Estaba hablando con dos hombres sobre un asunto de tierras que más tarde no recordaría. Lo que sí recordó fue esa imagen. Su esposa junto a la ventana. El vestido rojo encendido por la luz. La niña dormida contra su pecho. Y en la cara de Leonor una dulzura feroz, silenciosa, sin espectáculo, sin búsqueda de aprobación. Como si el amor que estaba mostrando no fuera una actuación, sino una verdad privada que casi nadie había merecido ver. Julián palideció. Dejó la copa sobre una mesa sin mirar y la copa cayó al suelo y se rompió. Pero él apenas oyó el cristal. El ruido real estaba dentro. Porque en ese momento entendió algo horrible y simple. La profundidad que había estado buscando fuera de casa había vivido junto a él todo ese tiempo. Y él ni siquiera se había molestado en buscarla allí. No fue el vestido lo que lo desarmó. El vestido ya lo había inquietado en la iglesia. Lo había obligado a admitir. Aunque aún no supiera cómo decirlo, que Lenore no era una víctima despistada de una burla elegante. Había elegido ese color. Lo había sostenido. Lo había convertido en otra cosa. Pero la niña. La niña fue el golpe verdadero. Ver a su mujer abrazar a un bebé ajeno con esa mezcla de cuidado, dolor y fuerza le abrió una ventana que llevaba años tapiada. Pensó, de pronto. En los 2 años de matrimonio. En la mesa del desayuno. En las cartas que ella escribía por la mañana. En los pasillos donde había pasado a su lado sin detenerse. En las posibilidades enteras de una persona que él había reducido a una función. Y sintió vergüenza. Una vergüenza limpia, amarga, imposible de apartar. Victoria también vio la escena. Vio el color irse del rostro de Julián. Vio el cristal roto. Vio hacia dónde miraba. Y con esa claridad helada que a veces tienen las personas que siempre calculan, comprendió que algo se había movido y ya no iba a volver a su sitio anterior. El vestido había sido su herramienta. Lo había elegido con cuidado. El tono exacto. El corte exacto. El momento exacto. Había imaginado a Lenore confundida. Ridícula, marcada para siempre como una esposa sin brillo. En cambio, lo que estaba viendo era a una duquesa convertida en el centro de la estancia por voluntad propia. Sosteniendo a una niña como si supiera algo del amor que los demás apenas estaban empezando a sospechar. Y lo peor de todo, para Victoria, era que Julián la miraba como un hombre que acaba de descubrir el fuego después de vivir años creyendo que el frío era normal. Si en este punto de la historia ya sientes que nada va a volver a ser igual, suscríbete. Porque todavía queda la parte más difícil, no descubrir la verdad, sino saber qué hacer con ella cuando llega tarde. Victoria dejó su copa, salió por la puerta del jardín y caminó hasta su coche sin mirar atrás. Nadie comentó su marcha. En una reunión así, las ausencias elegantes casi siempre hacen menos ruido que una frase mal dicha. Dentro del salón, Lenore devolvió a la niña a su madre, habló un momento con un sacerdote, sonrió a la condesa de Orjona y siguió sosteniendo su compostura como llevaba sosteniéndola, con distintas formas y distintas fuerzas, desde el día de su boda. Pero estaba agotada. El cansancio de fingir serenidad cuando una ya no cree en el sistema que la obliga a fingir es un cansancio muy profundo. El viaje de vuelta fue distinto. El silencio de ida había sido costumbre. El de regreso era otra cosa. Julián seguía enfrente de ella, pero ahora no parecía ausente. Parecía un hombre sujetándose por dentro, buscando una manera de empezar una conversación que debía haber empezado mucho antes. Al final habló. El vestido. Dijo, y hasta su propia voz pareció sorprenderle. ¿De dónde salió? Lenore tardó un segundo antes de responder. Lo trajeron el martes, sin tarjeta. Él apretó la mandíbula. No hizo falta decir el nombre. Los dos sabían. Sabías que no era apropiado para un bautizo, dijo Julián. Sí, respondió ella. No me refiero a eso. Lenore lo miró. Ya sé a qué te refieres. Y sí, también lo sabía. La luz de la tarde entraba por la ventanilla y dejaba franjas doradas sobre la seda roja. Julián no apartó los ojos de su mujer. Aquella claridad le mostraba un rostro firme, limpio de teatro. Casi más difícil de mirar por lo sincero. ¿Entonces por qué lo llevaste? Preguntó al fin. Lenore pensó varias respuestas y las descartó una a una. Podría haber dicho orgullo, estrategia, rabia, desafío. Ninguna era del todo verdad. Y estaba demasiado cansada para seguir diciendo verdades a medias. Porque no me daba miedo, dijo despacio. Y quería que ella lo supiera. La frase cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. Julián no fingió no entender. No preguntó quién. No intentó refugiarse en la cortesía. Ya no podía. Aquella noche, en su despacho, Julián se quedó a oscuras más tiempo del normal. El administrador llamó 2 veces a la puerta con asuntos de la finca y fue despedido sin ceremonia. El fuego del hogar bajó hasta quedar en brasas, pero él no pidió que lo avivaran. Se sentó en el sillón. Miró el retrato de su padre y pensó en la herencia. No en la tierra ni en el título. En otra herencia peor. La de los hombres que aprenden, desde niños, que una esposa es parte del mobiliario fino de una casa, importante, útil, respetable, pero nunca un mundo completo. Había aprendido eso. Lo había repetido sin discutirlo, y ahora veía el precio. No lo había pagado él solo. Lo había pagado sobre todo Leonor, con años de silencio y una soledad tan ordenada que desde fuera parecía virtud. Escribió a Victoria esa misma noche. 3 líneas. Ninguna explicación larga. Ningún consuelo. Ninguna disculpa adornada. Julián entendió de golpe que las disculpas verdaderas solo pueden ofrecerse donde ha habido intimidad. Y lo suyo con Victoria no había sido intimidad. Había sido comodidad con velas. Hábito con perfume. Una forma elegante de no mirar su propia casa. La respuesta llegó al día siguiente por una vía discreta. Victoria era demasiado inteligente para discutir un final cuando lo reconocía. En menos de una semana se marchó a San Sebastián. A mediados de verano alquiló una villa en Santander. En otoño se casó con un hombre correcto, con dinero suficiente y una personalidad tan tranquila que jamás le pediría competir con nadie. La noticia corrió por las cocinas y las despensas de media provincia mucho antes de llegar a los salones. Así viajan algunas verdades, sobre bandejas, entre tazas de café y platos de rosquillas. Leonor oyó la noticia por la señora Prats y no comentó nada. Volvió sus cartas como si se tratara de un cambio de tiempo, pero fuera de la casa. El mundo social empezó a recolocarse. Personas que llevaban meses sin visitarla volvieron a llamar. La condesa de Orjonan pasó una tarde entera hablando de la presentación de su hija sin mencionar ni el bautizo ni el vestido ni a Victoria. La marquesa de Monteclaro envió una nota agradeciendo la copa de plata que Leonor había regalado a la pequeña Inés. Al final, en una posdata corta, escribió que esperaba ver este verano, a los dos, en la próxima reunión de temporada. A los dos, iba subrayado. Decía mucho sin decirlo. La provincia había olido el cambio. Solo faltaba saber si dentro de Valdeoro ese cambio sería real o solo otra forma más elegante de aparentar. La transformación no fue rápida. No hay confianza abandonada durante años que vuelva a crecer solo porque un hombre, por fin, se sienta culpable. Julián empezó con cosas pequeñas. Desayunó en la salita del este en lugar de encerrarse en el despacho. Preguntó por el jardín. Pero no por cosechas ni cuentas, sino por gustos. Si le agradaban más los rosales del muro sur o la lavanda del sendero. Si había elegido ella misma las dalias del patio. Leonor respondía con cautela. No se derretía. No corría hacia la agradecida por unas migas de atención. Contestaba lo justo y seguía con lo suyo. Y Julián, para su sorpresa, entendía que esa reserva no era frialdad. Era justicia. Un día, mientras Leonor paseaba por el jardín, Julián llamó a la señora Prats y le preguntó cómo eran las jornadas de su esposa. La mujer respondió con esa neutralidad correcta de quien llevaba años esperando esa pregunta. Su señora se levanta a las 7. Tómate en la salita. Revisa las cuentas de la casa a las 9. Escribe cartas hasta casi las 11. Si hace bueno, pasea. Lee después del almuerzo. Cena a las 7. Se retira a las 10. Nada más. Un horario limpio. Un horario vacío de compañía. Julián escuchó esa lista como quien oye el resumen de una condena que ha dictado sin darse cuenta. Cada hora de la rutina de Leonor estaba colocada alrededor de su ausencia. Y de repente, por primera vez, eso dejó de parecerle normal. Cuando llegó la primavera, la acompañó al pueblo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez. Allí vio algo que no aparecía en ninguna libreta de cuentas. Las mujeres de los arrendatarios recibían a Leonor no solo con respeto, sino con afecto. Le preguntaban por su salud. Ella recordaba los nombres de sus hijos, las enfermedades del invierno, el problema del tejado de una, la mala cosecha de otra. Había tejido una red de atención tranquila que mantenía unida la finca mejor que muchos papeles oficiales. Julián observó todo eso con la vergüenza de quien descubre que había una obra enorme levantándose delante de él y jamás giró la cabeza para mirarla. Leonor no había llenado su vida con lamentos. La había llenado con trabajo, cuidado y memoria. Él no lo sabía. Nunca se había tomado el trabajo de preguntarlo. Poco después, Julián viajó a Madrid para una sesión en el Senado. Escuchó un debate largo sobre aranceles, trigo y tierras. Y terminó pensando menos en las leyes que en los pequeños detalles que Leonor sí veía. Una zanja mal drenada. Una viuda que necesitaba reparar el techo. Un huerto que daba mejor olor al atardecer porque ella había elegido poner lavanda junto al banco de piedra. La finca dejó de parecerle una idea abstracta. Empezó a parecerle lo que realmente era, una suma de vidas concretas. Y en el centro de muchas de ellas estaba Leonor, sin discursos, sin aplausos, sin el reconocimiento que le correspondía. Volvió un día antes de lo previsto. No avisó. Quiso ver la casa tal como era cuando nadie estaba preparándose para recibirlo. La encontró en el jardín, sentada en el banco de piedra, con un vestido blanco sencillo, un libro abierto sobre el regazo y una taza de té ya fría a su lado. Cuando oyó sus pasos sobre la grava, levantó la cabeza, y pasó algo que nunca había pasado en su matrimonio. Lenore no tuvo tiempo, o quizá ya no tuvo ganas, de arreglar su expresión antes de que él la viera. No sonreía, no esperaba nada, pero estaba abierta, como una puerta que alguien ha decidido dejar sin llave, no porque confíe del todo, sino porque se ha cansado de vivir siempre cerrada. «Has vuelto pronto», dijo. «Sí», respondió Julián, y luego añadió, con la torpeza sincera de quien ha ensayado una frase durante horas y aún así teme no merecerla, «me gustaría sentarme contigo, si me lo permites». Lenore apartó el libro para hacerle sitio. No era perdón, ni siquiera era aceptación, era espacio, solo eso, un espacio pequeño, ofrecido con cuidado, sin promesa. Julián se sentó. Olía lavanda y piedra tibia. Detrás del muro cantaba un mirlo con la insistencia feliz de las cosas que encuentran un motivo para repetirse. No hablaron mucho aquella tarde. Y, sin embargo, algo cambió. Porque a veces una relación no mejora con grandes declaraciones, sino con la capacidad de quedarse quieto al lado de alguien y no destruir el silencio con costumbre o con miedo. En otoño empezaron a caminar juntos por la finca algunas mañanas. En invierno, Julián trasladó su correspondencia a la salita del este y ocupó el pequeño escritorio que llevaba años vacío junto al de Lenore. No hablaron nunca del vestido rojo, tampoco de Victoria. Había temas que seguían allí, visibles bajo el agua clara de los días, pero ya no necesitaban ser tocados cada hora para ser reales. Lo importante era otra cosa. Julián empezaba, con retraso y torpeza, a prestar atención. A veces le preguntaba por una carta que estaba escribiendo. Otras veces se limitaba a permanecer en la misma habitación mientras ella trabajaba. Para otra pareja habría parecido poco. Para ellos, era un idioma nuevo. Una tarde fría de febrero, en la biblioteca, Lenore le dijo que estaba embarazada. Lo dijo de forma sencilla, con una mano apoyada en el respaldo de una silla. Julián se quedó mirándola y sintió el mismo golpe que había sentido en casa de los Monteclaro al verla con la niña en brazos. El suelo moviéndose un poco, el corazón cayendo y subiendo a la vez. La idea terrible y hermosa de estar delante de algo que casi había perdido sin haberlo reconocido. «¿Te encuentras bien?», preguntó, y se sorprendió al notar que la voz se le quebraba un poco. Lenore respondió que sí y añadió que la señora Prats ya había empezado a organizarlo todo y, por supuesto, tenía opiniones sobre cada detalle. Julián soltó una risa breve. Inesperada, verdadera. Fue la primera vez que Lenore lo oyó reír así dentro de su casa. No una risa educada, no un gesto social. Una risa real. Y el sonido cambió la habitación de manera extraña, como si de pronto la biblioteca dejara de ser un lugar bonito y se convirtiera en un lugar vivido. Meses después nació su hija. La llamaron Francisca, no por obligación familiar, sino porque el nombre les gustaba. Llegó en septiembre. En el cuarto con mejor luz de la mañana, el mismo que Lenore había preferido desde el principio. La señora Prats estuvo presente. El médico fue casi innecesario, tal como ella había anunciado con firmeza de veterana. Julián esperó 11 horas fuera. Y cuando al fin le dijeron que tenía una niña, no preguntó primero por la bebé, preguntó primero por Lenore. Francisca tenía los ojos de su madre y la mandíbula de su padre. La señora Prats la definió muy pronto como una criatura decidida, que era su manera elegante de decir que la pequeña sabía lo que quería y no veía motivo para callárselo al mundo. La casa cambió con ella. No de golpe, pero sí de forma profunda. Los horarios se desordenaron. Hubo más risas, más pasos nocturnos, más cansancio compartido. Más razones para entrar en una habitación buscando al otro. Julián empezó a descubrir pequeños talentos de Lenore que antes ni siquiera había imaginado. Cómo calmaba a la niña con una sola mano sobre la espalda. Cómo podía leer una carta mientras mecía una cuna. Cómo seguía atendiendo media finca sin convertir el cariño en espectáculo. Y Lenore, aunque aún guardaba zonas de sí misma a las que él no podía entrar cuando quisiera, empezó a soltar el peso de sostenerlo todo sola. 3 años más tarde, el vestido rojo seguía colgado en el armario. Lenore no volvió a ponérselo. Tampoco lo regaló ni lo quemó. Una sola vez Julián se atrevió a preguntarle por qué lo conservaba. Ella respondió sin dramatismo, casi como quien explica una cuenta sencilla. «Es la cosa más honesta que me han dado nunca», dijo. «Me dijo exactamente lo que estaba pasando y creyó que yo no iba a entenderlo. Quiero guardarlo para no olvidar que sí lo entendí». Julián no contestó. No había manera de mejorar esa frase. Había objetos que dejaban de ser tela, madera o papel y se convertían en prueba. Aquel vestido ya no era una trampa, era memoria. Era la prueba de un día en que Leonor dejó de tener miedo y otro hombre, por fin, empezó a verlo. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque las historias más fuertes no siempre terminan con una gran escena. A veces terminan con algo más difícil. Dos personas aprendiendo, tarde pero de verdad, a mirarse sin ruido. La mañana del tercer cumpleaños de Francisca, Leonor bajó a la salita del este y se quedó quieta al ver la pared sobre su escritorio. Julián había movido un pequeño cuadro desde su despacho. Era un paisaje de la finca, el lago al amanecer. Una pintura que había pertenecido siempre a su lado del mundo, al territorio privado que había mantenido separado durante años. Ahora estaba colgado encima del escritorio donde Leonor escribía sus cartas. Ella se quedó mirándolo largo rato. Julián la observó desde la puerta sin interrumpirla. Ya había aprendido algunas cosas. Entre ellas, que no todo lo importante necesita un anuncio. A veces el gesto correcto no es hablar, sino cambiar un poco la arquitectura de la vida para decir sin palabras, te veo. Veo lo que construiste cuando yo no miraba, y si aún me dejas, quiero vivir contigo dentro de eso. La señora Pratt se encontró a la duquesa todavía frente al cuadro cuando fue a hablar de la merienda de cumpleaños. Vio el paisaje. Vio la cara de Leonor. Y no comentó ninguna de las dos cosas. Había servido demasiado tiempo en casas grandes como para no entender una verdad simple. Las cosas más profundas de un matrimonio casi nunca llegan envueltas en discursos. Llegan en un banco compartido al atardecer. En una pregunta tardía hecha por fin con honestidad. En una risa que aparece cuando nadie la esperaba. En una niña dormida entre dos personas que están aprendiendo a ser familia. O en un vestido rojo llevado sin bajar la cabeza, justo el día en que una mujer decide que ya no va a aceptar que otros le expliquen quién es.